Bona tarda, són les 7 de la tarda i 9 minuts i benvinguts a un dilluns més a InfoSport, el programa d'esports de Ripollet Ràdio a la 91.3 de la FM. Aquesta tarda tornarem a apropar-vos tota l'actualitat esportiva del poble de Ripollet, on ja les jornades avancen i ja ens apropem a la meitat de la temporada dels diferents clubs i de les diferents entitats esportives d'aquí del poble. Analitzarem les jornades disputades del darrer cap de setmana. A la part tècnica, en Jordi Puy, us parla Brian Calvo i comencem.
Futbol sala. Futbol sala.
Com heu escoltat, comencem amb el futbol sala, que aquesta jornada ha disputat un nou partit. Per comentar aquesta jornada tenim els meus companys, el Nil Arteaga i el Manuel. Buenas tardes a los dos.
Bona tarda, Brian.
Nil, com fue el partido?
Doncs el primer equip del futbol sala Ripollet va treure un empat del partit d'aquest cap de setmana contra la Barceloneta, partit corresponent a l'onzena jornada del campionat de la segona divisió B nacional de futbol sala. Aquest és el cinquè partit consecutiu en què els ripolletens no aconsegueixen la victòria. L'equip ballesà se situa ara mateix 13 a la classificació amb 12 punts, amb un balanç de 3 victòries, 3 empats i 5 derrotes. El proper cap de setmana l'equip de Ripollet jugarà el seu partit a fora de casa davant de la Penya Deportiva Futsal, equip que ocupa la desena plaça de la taula amb 14 punts i que ve de perdre contra l'Aix Riera de Cornellà per un contundent 8-3.
Manuel, estuviste viendo el partido desde el prácticamente el final de la primera parte y toda la segunda. Pues sí. Para analizar más profundamente el juego del Ripollet, cuéntanos cómo se desenvolvió el equipo.
Bueno, la verdad que el Ripollet no tuvo fortuna en el primer tiempo, cara a portería. Esto es algo que bueno, estuvimos analizando con el míster, con Pedro, cuando le hicimos la entrevista. Y bueno, la Barceloneta pues se fue con el 0-2, afortunadamente, en el descanso. Y en el segundo tiempo lo mejor fue que el Ripollet empezó a reaccionar. Empezó a tan solo 30 segundos de comenzar el partido en una falta a Sergio. Fue quien la lanzó y recortó distancias con un 1-2. Un minuto más tarde la Barceloneta intentó volverse a poner por delante el marcador a raíz de una falta que también tuvo que lanzar, pero sin mucho peligro. Y no fue hasta el minuto 7.5 de partido donde desde el centro del campo estrellaría un gran disparo Iván para poner el empate a favor del Ripollet, que parecía que comenzase ya a empezar a coger alas, y fue en el minuto 10 que la Barceloneta se encontró con otro gol, donde se volvería a adelantar, y dos minutos más tarde pondría el 2-4. Aún así, el Ripollet no se vino abajo, y en el minuto 13.5 el Pipa ponía el 3-4. Apenas medio segundo más tarde el Pipa estrellaría un balón en el larguero. No fue porque no le faltaran ocasiones al Ripollet, pero sería la Barceloneta quien tres minutos más tarde volvería a poner el 3-5, y aún así el Ripollet insistía por medio de sus jugadores, y fue un minuto más tarde que David Portillo acortaría distancias con el 4-5, y en el minuto 19, a tan solo un minuto del final casi, Iván volvería a poner el empate a 5. Al final, pues, el resultado fue de 5-5.
El equipo, desde luego, que no se rindió en ningún momento, yéndose 0-2 al descanso, luchó por lo menos conseguir un punto, y aunque la dinámica no acaba de cambiar, pues, por lo menos darle a la afición ese merecido punto. Vemos también que ya los nuevos fichajes empiezan a aportar no solo trabajo, sino también goles, como Daniel Portillo. Y si no me equivoco, hemos entrevistado al entrenador.
Al entrenador, a Pedro.
Estamos con nosotros a Pedro García, entrenador del Fútbol Sala Ripollet. Pedro, hemos tenido un partido bastante complicado ante la Barceloneta, que se ha puesto con 0-2 en el marcador en el descanso. ¿Tú cómo lo has visto el partido?
Bueno, el partido lo he visto igualado por las dos partes. Yo creo que con muchas más ocasiones por nuestra parte, lo que con la falta de pegada, ellos han ido 0-2 al marcador, yo creo que justo a la media parte, y luego al final pues 5-5 y pues, falta 4 segundos, una ocasión clara que en otro tipo de dinámica iría para adentro.
Pedro, la falta de gol, ¿a qué crees que ha podido ser debido?
Bueno, cuando lleva una dinámica mala, vienes de no ganar partido, al final la portería se hace más pequeña de lo que realmente es. Bueno, yo creo que cuando saquemos un poquito de resultados mejores, entrará la pelota, no nos queda otra.
¿Cómo enfrentáis la próxima jornada?
Bueno, la próxima semana vamos a Ibiza, contra un equipo a priori, más o menos con nuestros puntos. O sea, vamos a ir a ganar, como todos los partidos. No, hay que ir a ganar.
¿Cómo ves la liga? ¿La ves complicada?
Sí, yo creo que este año la segunda vez ha dado un salto de calidad respecto al año pasado. Yo creo que todos los equipos se han reforzado y yo creo que es muy competitiva. Suman dos equipos, uno de Ibiza, uno de Castellón, más los recién ascendidos de tercera, que yo creo que los 18 equipos pueden ganar a cualquier equipo. Cualquiera puede ganar a cualquiera en cualquier pista y se está viendo los resultados. Cuando tú crees que eres favorito, te gana, y cuando tú crees que el otro favorito va y da la sorpresa.
Visto lo que llevamos de temporada hasta ahora, tal y como está jugando el Ripollet, ¿cuáles son las ambiciones del equipo para esta temporada?
Hombre, a día de hoy es asegurar la plaza del año que viene, es decir, la permanencia, primer objetivo, y a partir de ahí, todo lo que sea sumar, y cuanto más arriba, mejor. Pero a día de hoy el objetivo es la permanencia del equipo.
Doncs desitgem que l'equip torni a guanyar molt aviat, si pot ser la propera jornada millor.
Yo creo que sí, Brian, porque hay que tener en cuenta que la Peña Deportiva lleva también 3 partidos seguidos sin conocer la victoria, y bueno, esperemos que eso nos ayude también a nosotros.
Sin duda que sea así, es el partido de inflexión para poder remontar la clasificación. Entonces, pues Nil, Manuel, muchas gracias, y ahora seguimos con vosotros.
Hockey.
Passem al hockey, que també ha disputat partit aquest cap de setmana. Nil, com va anar el partit?
Doncs el club d'hoquei Ripollet va aconseguir la victòria per un ampli marcador de 10 gols a 3 en aquest dissabte davant del Castellà, partit corresponent a la desena jornada del grup A de la segona lliga catalana d'hoquei patins. Amb aquest resultat, els ripolletens continuen líders a la classificació una jornada més, amb 24 punts, 2 més que el Congrés, que és el segon classificat. El club d'hoquei Ripollet suma ja 8 victòries aquesta temporada, en la qual només ha perdut un partit. La propera jornada visita la pista del Sant Just diumenge a les 11 del matí. El jugador del club d'hoquei Ripollet, Nil Figueres, ens aporta més informació respecte al partit contra el Castellà.
Nil, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Nil. Quina valoració ens pots fer del partit contra el Castellà i de l'equip en general en aquesta àmplia victòria que vau aconseguir?
Bueno, ens hem centrat sobretot en treballar i en fer el que nosaltres sabem. Vam començar molt forts, vam intentar que ells no veiessin esperances ni tinguessin, ni tinguessin Nadal per guanyar, i al final doncs, sí, el treball de tot l'equip va acabar en victòria.
I quins creus que van ser els aspectes claus que fessin que aconseguíssiu aquest resultat?
Crec que sobretot va ser imposar el nostre joc, tenir molta estona a la pilota, tot i que no va ser sí, un dels millors partits de la temporada, però bueno, ens hem centrat en fer el nostre joc, vam ser bastant efectius de cara a porta i sobretot doncs, a nivell defensiu vam estar molt forts i vam aguantar el partit amb un ritme fisical i bueno, al final doncs, va sortir tot bé.
I, bueno, dius que no va ser el millor partit de la temporada. Creus que hi ha aspectes encara que s'han de millorar del joc?
Bueno, sempre estem pendents de millorar i sempre creiem que tot està per entrenar, no?, i per millorar, però sí que és veritat que en altres partits doncs, ens sí, va costar menys moure la bola, vam tenir més control, no vam patir en algun moment en defensa, i és veritat que contrapartit contra el Castellà doncs en certs moments ens costava una mica construir l'atac i vam patir una mica en defensa, sobretot a la primera part. I bueno, però al final tot es va acabar solucionant i bueno.
Perfecte. I bueno, i com esteu físicament? Veus l'equip bé físicament?
Sí, la veritat és que físicament estem a un nivell alt. També que l'equip sigui una plantilla llarga i amb jugadors joves doncs és un factor que influeix i que afavoreix en aquest aspecte, i bueno, sí que és veritat que físicament ens trobem millors que anys anteriors i també suposo que serà un punt, i és un punt que influeix per estar a dalt.
Sens dubte. I les noves incorporacions, com estàs veient el seu procés d'adaptació?
La veritat és que s'han adaptat molt ràpid. Tot el grup en si fem un bon grup i fem pinya i bé, les noves incorporacions sí que és veritat que és el primer any que juguen, però ja venien d'equips sí. On s'havien trobat amb gent que també juga aquí i el procés d'adaptació ha sigut bastant ràpid i no es veuen mancances ni diferències, al contrari.
I bueno, quins aspectes destacaries d'aquests nous jugadors? Quines qualitats destacaries?
Són jugadors ràpids, són jugadors joves que ens aporten també frescura i a l'hora d'estar, de tenir minuts, costa menys i en aquest aspecte tècnicament també i definint són jugadors que són molt útils i tot ajuda.
I respecte a la temporada en general, quin balanç fas? Quin balanç ens pots fer?
Ara en aquest punt estem on volíem, sí que és veritat que portem una derrota i que en algun moment pot arribar a pesar, però de moment estem en el punt en què tots volíem, estem a dalt, estem guanyant els partits que ens tocava i guanyant sí. Els partits contra els rivals més directes i en aquest aspecte no tenim cap queixa. Ara s'ha de seguir puntuant i seguir traient punts a pistes com aquesta setmana a Sant Just, que també serà complicada,
sí.
I seguir treballant.
Es pot dir que heu complert els objectius, no?
Sí, fins a aquest punt els nostres objectius eren estar aquí dalt, sobretot en els mesos de gener, febrer, seguir tenint opcions i els objectius s'estan complint.
I bueno, respecte al proper partit que jugueu contra el Sant Just, quins són els aspectes més importants del joc d'aquest equip que destacaries més?
Bueno, el Sant Just ja és un equip típic, que ens hem trobat molts anys, són sí. Jugadors també, té una plantilla jove, amb jugadors ràpids, forts, que lluiten molt cada pilota i sobretot el seu factor pista és molt important. Ells allà a la seva pista costa molt treure'ls i punts
sí.
i nosaltres sí. Doncs intentarem anar allà i fer el nostre joc i endur els tres punts.
Però veieu un partit difícil, no?
Sí, veiem... Bueno, creiem que dels que ens queden d'aquesta primera volta de desplaçaments és el més complicat i ja et dic que estem treballant i estem intentant doncs, que surti tot el millor possible.
Nil, a ser el fill del president, t'ha donat algun benefici o t'ha perjudicat més el que és de cara al grup?
No, jo crec que no m'ha donat ni cap benefici ni tampoc m'ha perjudicat en cap moment. Simplement els entrenadors que he tingut m'han intentat sempre ensenyar el que ells sabien i si m'he guanyat alguna cosa o en algun moment he aconseguit pujar al primer equip o jugar al primer equip és perquè m'he esforçat i he treballat jo i a l'igual que jo doncs els meus germans o altres fills d'altres directius, vull dir que no...
O sigui que el hockey ve de família?
Sí, bueno, el hockey a casa meva ve de família, sí.
Molts. Quants anys portes jugant a hockey?
Porto des dels 4 anys.
I és una passió que va sorgir per tu mateix o el teu pare et va parar del hockey, et va animar a fer el hockey?
Sí, sí, bueno, el meu pare de petit també havia jugat, entre altres esports del hockey, i bueno, també teníem els nostres cosins que també jugaven i doncs, quan teníem 4 anys doncs, el meu pare i la meva mare van optar per apuntar-nos i el meu germà aquí al hockey.
Sí, et van apuntar, però en aquell moment el teu pare no era el president, o sí?
No, encara no. Va ser després, quan el club en general es va desmuntar una mica, que ell quedava tan sols dos equips, dues categories, i ell va voler agafar el càrrec i fins aleshores.
I bueno, normalment és el president el que fa les valoracions dels seus equips, de les diferents categories... Donem un gir a la truita, com valoraries la gestió del teu pare?
Bé, bueno, la veritat és que a nivell, ja deixant de banda que és el meu pare, estem bastant satisfets perquè el club ha aconseguit créixer molt, molt ràpidament i a nivells doncs, que quan ell va agafar el càrrec no ens esperaria. I bueno, la feina s'està intentant fer el millor possible, tenint els millors entrenadors, intentant tenir els nanos millor preparats i en aquest sentit doncs, intentar pujar els equips a les millors categories i fer millors resultats i de moment molt satisfets.
I de moment ho està aconseguint, està fent molt bona feina tant el president com tots vosaltres i l'entrenador. Doncs, sí. Doncs sí. Nil, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
I esperem que aquesta bona ratxa continuï durant tota la temporada i podeu aconseguir aquesta primera posició.
Aviam, gràcies.
Segur que sí. Moltes gràcies, Nil.
Fins una altra.
Adéu.
Canviem d'esport, anem al futbol, al Club Pajaril, que aquesta jornada també ha disputat la seva corresponent jornada. Para analizar el partido, tengo junto a mí otra vez a mi compañera Manuel. Manuel, ¿cómo jugó el Pajaril? ¿Cómo le fue?
Bueno, esta semana tuvimos fortuna, Brian. El Pajaril, como bien dices, tenía una nueva jornada de liga. Jugaba en casa, ante el Candeu. Fue un juego muy tranquilo, con mucho respeto por parte de ambos equipos durante el primer tiempo. Y fue el Pajaril quien abriría el marcador en el minuto 6 desde su propia área. Fue Castro, el guardameta, quien lanzaría un balón hasta la portería del campo contrario al ver al guardameta adelantado. Este no tuvo más remedio que parar el esférico desde fuera del área y la falta la lanzaría Minuesa, que sería quien abriría el marcador con el 1-0. En el minuto 11, Castro pone la mano para evitar el empate del Candeu, y el Candeu empezaba a jugar más al toque del balón y a la posesión en el campo, mientras que el Pajaril simplemente jugaba balones largos, empezaba a tener más dominio el Candeu. En el minuto 15, un centro de Ángel que remata de cabeza a Minuesa, pero el balón sale por encima del portero. En el minuto 18, un disparo desde fuera del área tras un saque de banda que sale fuera. Y a partir del minuto 22, el Pajaril no lograba pasar del medio del campo. Todo el dominio y la presión era del Candeu y el Pajaril no conseguía matar el partido contra un equipo que empezaba a estar bien colocado en el campo. No fue hasta el minuto 30 cuando el Pajaril pudo conseguir pasar ese medio del campo a raíz de una nueva falta que se le hizo a Minuesa. En el minuto 33, una buena jugada para poner el 2-0, pero un defensa del Candeu desbarata una jugada a los pies de Armand. Y los minutos seguían pasando y el Pajaril le faltaba la creatividad y la agresividad en el juego, con lo cual se llegó al 1-0 en el descanso. El segundo tiempo era una calca igual que la primera parte, los primeros minutos, y la presión la seguía poniendo el Candeu, que tenía en el minuto 49 una ocasión clara de marcar, pero fue el guardameta Rubén que detenía el disparo de Candeu. Minuto 52, nueva ocasión del Candeu, y nuevamente desbarata la jugada Rubén, desviando el balón que se estrellaba en el larguero y salía a córner. En el minuto 59, falta que lanza el Pajaril desde el medio del campo, pero el remate de cabeza de Minuesa sale desviado fuera. Minuto 61, el Candeu vuelve a tener una nueva ocasión tras un remate de cabeza que detiene el guardameta Rubén. Minuto 68, la defensa del Pajaril saca un balón de su área y Eros recibe para esquivar al portero del Candeu, que estaba nuevamente adelantado fuera de su área, y así consigue Eros poner el 2-0, marcando a placer. Minuto 75, el Pajaril se queda con un jugador menos por la expulsión de Eloy, que se protege con la mano para evitar que el balón le diera en la cara, pero el árbitro considera mano y lo expulsa. Minuto 79, Eros se lesiona del tobillo y debe ser atendido fuera del campo. El Pajaril empieza a jugar en esos minutos con dos jugadores menos, hasta que es incorporado un nuevo jugador. El partido se vuelve tosco y con muchas interrupciones, y en el minuto 87 vuelve a tener el peligro por parte del Pajaril, un balón que dispara Armand, pero el portero del Candeu despeja a córner y al final se llega al resultado del 2-0 por parte del Pajaril.
Pudimos entrevistar a
Minuesa.
Tenemos con nosotros a Minuesa, jugador del Pajaril, autor del primer gol. Minuesa, ha sido un partido bastante complicado. Al Pajaril le ha faltado bastante creatividad, pero al final ha sido una victoria, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú?
Pues sí, no, realmente nosotros hemos planteado un partido con un cambio de sistema que teníamos preparado toda la semana para intentar hacer las cosas de otra manera y ha funcionado. Hemos jugado pues más directos, con balones aéreos, aparte hacía mucho viento y el partido se ha vuelto un poco loco, pero bueno, sí, ha funcionado. Y aparte teníamos al Candeu delante, que es un equipo que lucha mucho y es un partido realmente de lucha.
Minusa, la pasada semana, la derrota, ¿cómo lo veis asimilado vosotros? Porque después de hace dos semanas que empatamos aquí, que también regalamos puntos, ¿cómo estáis analizando, cómo está funcionando el equipo? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, a ver, sí que estamos encaminando una serie de resultados negativos, pero bueno, el equipo tiene que tirar para adelante, realmente. Sí que esto anímicamente te merma, pero igualmente tenemos que olvidarnos de lo que ha pasado, tenemos que jugar el partido que viene, luego el siguiente, y jugar como sabemos, porque tenemos realmente un equipo para poder estar arriba, pero realmente por cosas que no se saben explicar, pues estamos donde estamos.
La próxima semana en el campo de la Escuela del Barberá, también va a salir un partido complicado, ¿no?
Sí, bueno, un equipo parecido, como todos los de este grupo, excepto dos o tres, pero sí, juego muy directo, intentaremos jugar como siempre y hacer pues eso, a la guerra.
¿Crees que al equipo le falta más agresividad en el juego?
A ver, agresividad, depende. Sí que hay momentos de juego, momentos en el partido, hay momentos en los que estamos más tensos, más activos, más agresivos, pero sí que tenemos algún momento en el partido que tenemos bajones, normal también, el cansancio, el desgaste de los minutos, todo va pasando factura, pero bueno, yo confío en el equipo y confío en todos los jugadores. Sé que son jugadores que no quieren perder, son jugadores que son ganadores y todos vamos a una, tenemos que apretar.
¿Algo más que apuntar, Manuel?
Pues sí, bueno, el Pajaril empieza a escalar posiciones, pero a pesar de ello, Brian continúa en las posiciones bajas de la tabla, en el puesto número 14. Ya se queda a 20 puntos del líder y a 7 del rival al que vencimos esta semana, el Candeu, que va sexto en la tabla. La próxima semana jugamos, como bien hemos comentado, con Minuesa contra el Barberá, que esta semana también ha perdido su partido.
Pues a ver si esta victoria supone una nueva dinámica positiva, a ver si podemos enlazar unas cuantas victorias y subimos en la tabla clasificatoria.
Esperemos.
Muchas gracias, Manuel.
A ti, Brian.
Seguimos. Anem amb unes quantes notícies del Club de Patinatge Artístic Ripollet, que el passat 14 i 15 de novembre, no ho vam poder comentar al passat programa, a Cubelles s'organitzava el 7è trofeu Charlie Rivel, on l'homenatge al famós pallasso que va néixer en aquesta localitat. El Club de Patinatge Artístic Ripollet va participar i va obtenir 3 medalles. En infantil B, la Ivette Rodenas es va endur la medalla d'or i l'Eva Dubosc va ser tercera. I en el debutant, l'Erika Cuenca va ser tercera. Altres resultats van ser en debutants la Laia Tallafet, que va ser quarta, la Mireia Gómez, que va ser desena, i en certificat la Paula Román, que va ser tretzena. Per altra banda, s'ha establert ja la classificació Interclubs 2015, un cop acabada la final del mes passat, i el Club de Patinatge Artístic Ripollet és tercer en lliure, en un total de 131 clubs, i ST sent el millor club si sumen les dues modalitats. Uns molt bons resultats que, gràcies a l'esforç de les patinadores d'aquest poble de Ripollet, estan aupant el Club de Patinatge Artístic en un nivell molt, molt, molt bo. Aquesta setmana, el 21 i 22 de novembre, s'ha celebrat un altre campionat, el Campionat de Barcelona de Debutants, que tenia lloc a Matadepera, i en el Club de Patinatge Artístic també de Ripollet també ha participat i van aconseguir un bon resultat amb dues medalles. A l'infantil, la Patricia Quintero es va endur la medalla d'or en un gran resultat perquè competia amb un total de 20 participants, i en la categoria de lliure a la vi, l'Erika Cuenca va ser segona i medalla de plata, realitzant un disc amb salts correctes. a la categoria d'infantil, la Laia Tallafet va ser la 17a classificada. Doncs canviem i passem al bàsquet, on el club de bàsquet Ripollet, la secció masculina, aquesta setmana va caure davant el líder de la seva categoria, l'Escola Pia, per un resultat força proper, per un 82-76, en el que bueno, el club suma una nova derrota. No està tenint una ratxa gaire bona, sens dubte, però aquest resultat dona les clares de que l'equip continua lluitant i davant el líder van donar la cara. Tenim per parlar d'aquest partit amb l'Albert Ortega, jugador del sènior del bàsquet Ripollet. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs, com deia abans, la derrota per 6 punts davant els líders. Quines sensacions us van deixar el partit?
Bueno, quan vens... Bueno, quan estàs acostumat a guanyar com érem nosaltres l'any passat, doncs perdre qualsevol partit, ja sigui de molt o de poc, com a mínim a mi encara se'm fa difícil, no? Veient la dinàmica i la realitat que ens hem trobat aquesta temporada, doncs bueno, acabes amb un regust agradós pel que comentes, no? Que al final doncs, arribes a competir fins a l'últim instant, no? Mm. Va ser un partit que en tot moment vam anar per sota, que els realistes, de fet, vam fer una remuntada a l'últim quart que ens va permetre, doncs això, encara tindre opcions reals de guanyar i bueno, pues, el que tu dius pues, contents per l'esforç de l'equip, contents perquè competeixes, que no ho has fet tots els partits durant aquesta temporada, però encara emprenyat perquè un està acostumat a guanyar, veient la temporada passada i això, doncs, juguem això a guanyar, evidentment.
Comentes que vau estar per sota gairebé tot el partit. En algun moment en concret vau veure que sí que es podia guanyar?
Sí, sí. A falta de 6 minutets o així, que la diferència era gran de 10, 8, punts, 12, ja comences a veure, no?, que comences a estar amb un xip més, amb una marxa més de la que tenies abans, i ens fiquem, crec que a falta de 2 minuts, o un minut i mig, a 2 punts o a 4, i bueno, després un paio de males decisions, en aquest cas van ser meves, que provoquen dos pèrdues de pilotes, doncs fan que al final se'n marxin de 6 o 8 i se l'escavi el partit. Però sí, jo personalment hi havia un moment on sí que creia que ens el podíem endur, perquè ja et dic, estàvem començant a defensar bé, a dominar el rebot, i després, amb dificultats, això sí, perquè ens va costar tot el partit, hem anotat. Si no era de tir lliure, doncs des de l'encert exterior vam intentar sumar, no? Jo realment sí que creia que ens el podíem endur al final, però bueno, quan vas a remolc tot el partit, al final, doncs costa, perquè ja et dic, doncs, perd dos pilotes, ells fan dos contraatacs fàcils i fora.
Bueno, malgrat la derrota, jo crec que hi ha dos aspectes positius. Un és el marcador va ser curt, que vau lluitar i vau estar a punt de guanyar a tot un líder com l'Escola Pia, i l'altre és, escoltant les seves declaracions, que l'autocrítica en el club no hi manca, i aquest és un punt fonamental que, per desgràcia, penso jo, no es veu massa en aquest món de l'esport.
Bueno, sí, a veure, això últim vam cadascú, no? Jo, la gent que no reconegui que fa malament, doncs li costarà més, suposo, millorar que els que a vegades sí que en fem, no? Jo no me n'amago, si perdo les pilotes les perdo, i això que ens condiciona al final del partit, doncs ens condiciona, i és igual, no? A vegades per bé i altres per malament, doncs és el que hi ha. I bueno, sí, vull dir, no sé, ens està costant molt, aquesta temporada ens està costant molt. La realitat és que des de fora potser no se sap, però ens està costant molt, són pocs entrenants, les circumstàncies de cadascú fa que no puguem entrenar durant la setmana. A més, en aquest partit a un company en un xoc fortuït li van obrir la cella, ens van donar el primer quart, un noi va marxar mig partit perquè l'avió de tornada al lloc on està treballant sortia mitja tarda, ens van fer fora amb una descalificant a un altre company. Vull dir que està sent un any molt, molt, molt complicat, molt complicat, i que a més, diferents casualitats que es poden donar en un partit, totes es donen i ens acaben anant en contra, no? Bueno, jo què sé, seguim entrenant, seguim amb il·lusió, seguim amb ganes, algun dia esperem que les coses surtin i tornar a divertir-nos més del que ens estem divertint aquest any.
Clar, és que pel que dius, no només són ja aspectes purament esportius, que ja costa guanyar esportivament als equips, sinó que, clar, un jugador ha de marxar abans d'hora perquè el seu vol marxar abans per la feina, un altre lesionat... Aquests són els factors que realment han canviat d'un any a l'altre?
Sí, 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 vull dir, ens està influint molt, és a dir, nosaltres fitxem un molt bon jugador que un cop fem la fitxa ens diu que per feina marxa als Estats Units i no torna fins al gener. Bé, tens un altre jugador interior que a la feina mig li obliguen, si vol seguir creixent professionalment, i això és el més important, anar a Sevilla a treballar. Un altre que ja ens havia dit que per feina també no podia vindre. Bueno, un munt de circumstàncies, un munt de situacions que, doncs home, que si tot això ens haguéssim assabentat amb més antelació, potser haguéssim pogut fer una altra planificació de l'equip i de la temporada, no? Però és una llàstima perquè venim aquí, perquè ens agrada, per divertir-nos, perquè a més som bons jugadors, i clar, quan trobes equips que entrenen dur tota la setmana, que venen tots, nosaltres ens estem ajuntant amb 5-6 jugadors, això passa molta factura i la cohesió de l'equip no hi és aquest any, i costarà molt de trobar-ho.
Clar, bueno, perquè... Sí, diu... Digue'm.
No, era això, que costa, i estem intentant, però costa molt.
Sí, perquè aquestes males notícies de jugadors que es comptaven amb ells i per un motiu o per un altre o no es pot comptar tant o directament no es pot comptar fins al gener, quan ho vau saber?
Bueno, no sé, les dates concretes van ser, però...
Més o menys,
doncs a principi de temporada, és a dir, jo aquí no entraré si ens vam equivocar en la planificació o no, però bueno, jo crec que havíem estat a temps d'arreglar alguna coseta, també és cert que d'altres no, però bueno, vull dir, jo aquí no hi entraré aquí. Ens trobem amb això i, bueno, anem a intentar competir el màxim possible i sobretot per mi és el més important en aquest nivell, és divertir-nos.
Clar, perquè si em comentes que us trobeu amb 5-6 jugadors en l'equip, normalment, habitualment, clar, a l'hora de, ja no, a part de que pugui costar o no guanyar els partits, a l'hora de fer la rotació ha de ser gairebé un drama, no?
Bueno, costa molt la sèrie de jugadors del B. Nosaltres portem dues setmanes entrenant entrenos conjunts amb el sènior B i molt agraïts, però òbviament estar en un parell de categories per sota, la competència no és la mateixa, no? I bueno, ja dic, tots són aspectes que ens afecten negativament. No són excuses, però són les realitats.
Sí, sens dubte. A part de que els manquen jugadors, els jugadors que pugen del planter, home, s'agraeix, però clar, les categories són molt diferents i les edats també són molt diferents. I fins i tot, físicament, m'imagino.
Sí, tot.
Perquè, clar, el club, potser hi ha altres clubs que poden, els hi passa això, i pot fitxar a qui vulgui, per així dir-ho, però el Ripollet no s'ho pot permetre.
Sí, hi ha gent que no sé si per nom o què, doncs té molta més facilitat per contactar amb jugadors i aquests acabin acceptant a vindre, no? I no sé si ni tot contactes de gent del club, d'entrenadors o el que sigui, no ho sé. Això és un tema que crec que realment, i com a coordinador de l'entitat que també ho soc, ens hem de mirar a final d'aquesta temporada i veure què hem fallat, per què hem fallat, i mirar-nos com entre tots poder solucionar-ho.
Doncs, sens dubte, esperem que es trobi una solució ràpida i que l'equip pugui millorar en les properes jornades. Canviem, si et sembla, per parlar mínimament del bàndol femení, on és l'entrenador. Com estàs veient a les noies? Com estan en aquest inici de temporada?
Sí. Bé, abans de res, aclarir que jo era l'entrenador l'any passat, que aquest any no les he començat portant jo, les ha començat portant el Gerard Becerra, que ha fet una feina
sí,
lloable i molt interessant.
i des de fa un parell de setmanes he sabut organitzar-me jo de la meva vida una miqueta més personal i he trobat temps per també entrenar-les, que és el que realment volia. I la veritat és que les trobo molt bé, les trobo com quan les entrenava, estem amb moltes ganes d'aprendre, amb moltíssimes, amb ganes de divertir-nos, que això va lligat, és a dir, quan elles tenen ganes tot surt molt millor i totes ens divertim. Aquest diumenge tenim un partit importantíssim. Si volíem ser uns candidats ferms a l'ascens, havíem de guanyar sí o sí, jugant contra les segones i els hem guanyat de 30 a casa. Jo estic molt content. Són unes noies que els agrada el que fan, compromeses i que sobretot volen aprendre.
Llavors, m'imagino que l'objectiu que us heu establert és acabar amunt a la taula per poder
pujar. Sí.
Sens dubte.
Sí. I no hi ha dubte, sí.
Quins són els rivals a priori més difícils?
Bueno, els rivals a priori són Caldes, que està imbatut, i els d'altre dia, Sant Quirze, però aquests ja els hem guanyat.
I de 30?
Sí, de 30, sí, vull dir, era molt important i més un basquet a vera considerable.
Doncs esperem que aquesta dinàmica continuï, que aquesta victòria us porti a aconseguir més. I el bàndol masculí, el que parlaven, que tot millori aviat i que el bàsquet Ripollet, la història d'aquest club a Catalunya és molt important i que tot millori quan abans millor.
Doncs de bo, sí.
Moltes gràcies, Albert, per atendre'ns i fins una altra.
Gràcies.
Per acabar el programa anirem amb una entrevista aquí a l'estudi on l'esportista de fisiculturisme, el Lluís Salas, ens ha vingut a veure per fer-li una entrevista. Abans de parlar amb ell, bueno, Lluís, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de nada, te haré una pequeña presentación que la semana pasada, hace dos semanas, la medalla de oro del...
El fin de semana pasado.
Hace una semana, Lluís Salas se colgó la medalla de oro en fisicoculturismo.
En el Mundial.
En el Mundial que se celebró en Cornellà.
Correcto.
Salas se impuso en la categoría de menos 65 kilos, participando así con éxito con la selección catalana. Hace dos semanas antes este chico de Ripollet consiguió la tercera posición en el Open de Cataluña, consiguiendo así clasificarse directamente para el Mundial. Luis,
dígame.
¿Cómo, centrándonos primero en el Mundial que conseguiste en esta medalla de oro, cómo fue la competición? ¿Cómo te sentiste y cómo se
movió? Me sentí muy bien porque ya vengo de algunas competiciones atrás. Pero llegué, o sea, no me imaginaba en ningún momento poder quedar primer clasificado, ¿sabes? Fue una cosa que bueno, está ahí, lo piensa, pero muy lejanamente, y fue una sorpresa para todo el mundo. O sea, para mí, para mis entrenadores.
Porque el resultado esperado, o haciendo bueno, algunas cábalas, ¿cuál era?
Sí, en este campeonato había muchos competidores y clasificaban los seis primeros. Por la mañana se hacían las clasificatorias y por la tarde pasaban los seis finalistas.
Sí.
Nosotros íbamos a meternos entre los seis finalistas. Eso sí que íbamos ahí. Entre los seis primeros sí que íbamos.
O sea, incluso la opción de las medallas la veíais un poco lejos.
Bueno, lejos porque siempre se ve lejos, ¿sabes? Las medallas. Lo que pasa es que últimamente con Gali en el gimnasio la última semana ya no íbamos viendo, ¿sabes? No íbamos viendo cada vez mejor. Y mejor, y mejor, y mejor.
Sí.
Pero claro, nunca se dice, pues sí, nunca vamos a ganar, ¿sabes?
Se ve la humildad siempre por dentro.
Claro, siempre está ahí, ¿sabes? Con el querer más y más y más. Y bueno, yo en cachondeo alguna vez Gali se había dicho, digo, vale, ¿tú te imaginas que suene la campana? Y mira, al final ha sonado.
Claro, sí, medalla de oro en todo un mundial.
Sí, sí, mundial.
Se aquí en Cornellá.
Claro, el Cataluña también. Y el año pasado que fue la primera vez que empecé a competir con Gali.
Ah, bueno, en el Open de Cataluña tuvisteis la medalla de bronce.
Sí, sí,
¿y
sí.
¿Cómo fue aquel
campeonato? Ahí fue bien. Lo que pasa es que cambiamos un poquito la preparación para este último. Probamos otra preparación y nos fue aún mejor que la otra.
¿Así por encima que es lo más destacado que cambiasteis, la preparación?
Bueno, hay un método que se llama una carga y descarga, ¿sabes? Los hidratos de carbono, que los carga sí. Y los descarga, casi nunca lo habíamos hecho. Y lo hemos probado esta vez. Y ha dado resultado, pero bueno.
Magnífico.
Ya lo has visto, sí, sí.
¿Y llevas mucho tiempo en lo de...?
Bueno, entrenando con Gali llevaré 6 o 7 años. 6 o 7 años bastante en serio, yendo casi todos los días que puedo. Si no pudiera algún día, pues no pasa nada tampoco. Eso siempre y cuando no está en competición. Competición sí que es sagrado, ¿sabes? Y bueno, y 6 o 7 añitos... Y me junté con unos compañeros del Gali, aquí le mando recuerdos, los chavalotes que empecé con ellos, son Adrián, Copio, bueno, toda la gente nos conocemos.
Ya se darán por aludido.
¿Sabes? Y empecé con ellos y mira, y me planteé qué tal con cierta edad iba a competir y bueno, ya me fui tirando con ellos para adelante y llegaba la edad.
¿A qué edad empezaste a competir?
A los 33 años, ¿sabes? 33. Mira, fue una edad que dije, mira, empecé con 29 por ahí. Y bueno, lo planteemos y ya llegó el día y el año pasado fue la primera vez que competí, que quedé tercero en Cataluña. Y ya me animé porque también había quedado bien de resultado. Y luego este deporte, si vas ganando, ¿sabes? O vas clasificando, vas haciendo buenos puestos, pues claro, te motiva. Como todo deporte, sí. ¿Sabes? Te va enganchando.
Siempre quieres más.
¿Sabes?
Siempre quieres
más. Y ahí
más.
Está. Ahora voy a descansar un añito, voy a parar a descansar un añito. Tranquilo y para el 2017 volveremos a ver.
Eso te iba a preguntar, entonces hasta el 2017 tu cuerpo descansa, ¿no?
Sí, descansamos cuerpo, mente, todo, ¿sabes? Y todo el mundo que está alrededor también, ¿sabes? Porque cuando estás tan
familia,
en competición,
amigos,
¿sabes? Tienes que estar muy encima de todo, ¿sabes? Te absorbe mucho tiempo. Yo trabajo, ¿sabes? Yo no me gano la vida con el culturismo ni nada. Sí. La familia, todo. Las cosas tienes que hacer diariamente, no las puedes dejar. Y ahora pues respirar un poco más y está más tranquilo.
Incluso, bueno, para los que somos un poco más desconocidos de este mundo del fisicoculturismo, el cuerpo lo necesita hacer un parón
sí,
de
sí, es bueno. Es bueno, el cuerpo y mente también, ¿sabes? Porque va todo junto, ¿sabes? El tener la mente un poquito más despejada no está siempre encima de eso, ¿sabes?
Tener
tener más tiempo para ti, ¿sabes? Más tiempo para ti. Para hacer cosillas, siempre se van quedando atrás, porque son la preparación son de 3 a 4 meses, ¿sabes? Empiezas 3 o 4 meses antes
sí.
Y esos 3-4 meses, pues estás liado y vas dejando las cosas. Y claro, ahora también necesito tiempo para dejar todo lo que he ido dejando atrás, ¿sabes? Haciendo cositas.
De aficiones, de trabajo.
Sí, claro, aficiones, de todo, aficiones, ¿no? Que también tengo otras aficiones.
¿Cómo cuáles?
Bueno, los coches clásicos me gustan. Tengo uno.
¿Sí?
Y también, claro, eso, los coches, por ejemplo, es a una concentración y pegarte un buen almuerzo. Yo cuando estoy a dieta, como no me puedo pegar el almuerzo, no voy. Ya automáticamente no voy, ¿sabes?
Eso
y
es...
bueno, y luego familia, mi hija, pasar, ¿sabes? Porque claro, te asume mucho tiempo el gimnasio y todo, porque no es el gimnasio solo. Es todo lo que lleva el gimnasio, alimentación.
Entrenamiento.
Entrenamiento, hacerte la comida, que nunca te falte de nada, bueno, descansar. Trabajar a 8 horas diarias como todo el mundo trabajamos.
Y hay que disfrutar de otras cosas. De
ayudar
la
a la mujer en casa.
También.
¿Sabes? Claro, hay que hacerlo todo, ¿sabes? Yo nunca he parado nada por prepararme. Eso sí, siempre lo he llevado bien y he ido haciendo sobre la marcha. No. Y aquí estamos.
Porque, claro, ahora en este año que tendrás de descanso, habrán, bueno, cuando estás preparándote para competir, habrán. Bueno, ciertas comidas, ciertos alimentos que no que
claro,
les tocas.
Claro, esa
¿Cuál,
es otra.
¿Cuáles son los que echas de menos y los que...
Bueno, más que nada echar de menos, pues cuando vas con amigos, familiares a un sitio a cenar o sales a tomar algo,
sí.
Bueno, te puedes tomar tu cervecita, tu Coca-Cola.
Por ejemplo, estas navidades y que...
Estas navidades, claro, me voy a poner, vamos...
Un homenaje, ¿no?
Claro, porque llevo casi todo el año a dieta, unos 7-8 meses a dieta me he pegado este año.
¿Y se te hace muy duro? ¿O hay algunos momentos...?
No, me acostumbro a comer mi comida a mis horas y es como un plan de vida, ¿sabes? Ya te acostumbras.
Una rutina.
Sí, una rutina y te acostumbras. Tienes faena, lo que más agobio me da es hacérmelo y recogérmelo, sí, ¿sabes? Porque me hago todas las comidas para el mismo día, ¿sabes?
Sí.
Y bueno...
Eso, el sacrificio que...
Claro, ¿no? Y eso, pues ir con los amiguetes a tomar algo.
Eso son cosas que...
Claro, comerte un buen postre, ¿sabes?
Son cosas que se valoran.
Tomarte una cervecita bien fría cuando hace mucha calor en verano.
Por ejemplo.
¿Sabes? O estás de vacaciones y en la piscina y tomarte una Coca-Cola fresquita. Este año pues también he estado... Ahí que nada, ¿sabes?
Centrado en la competición.
Ahí que nada. Me tomaba alguna y digo, bueno, vamos a parar ya, ¿sabes? Una y sí, sí.
Volviendo al tema de competición, uh-huh. ¿Cómo explicas? Claro, en el Open de Cataluña quedaste tercero, pero en el Mundial conseguiste la medalla de oro. ¿Esta diferencia a qué se debe?
Bueno, esa diferencia se debe a que...
Aparte del cambio este que nos has contado.
A que aquí te juzgan, en Cataluña te juzgan unos jueces que hay aquí en la Federación Catalana, que yo no critico a nadie, pero ellos tienen su manera de ver.
Sí.
Y luego cuando vas a un Mundial hay muchos jueces. Hay un juez por cada país.
Sí.
En este caso eran 18, pues había muchos jueces. Entonces la puntuación es más grande, ¿sabes? Son, o sea, más punto de vista, ¿sabes? No sé, no son...
Y además, me imagino que te tendrán menos catalogados. El impacto es mayor.
Claro, porque yo llevo poco en la federación también. No soy muy conocido tampoco. Gali sí, lleva muchos años.
Y, tú particularmente no.
Y bueno, los chavales que me ganaron han estado conmigo en la selección porque fuimos los tres primeros. Desde aquí le mando también saludos, son muy buena gente todo el mundo. Pero bueno, esta última vez en el Open iba bien preparado, pero es que en el Mundial aún iba más. En el Mundial iba más, mucho más preparado.
Tenemos también aquí al que sí. Podría ser el manager, ¿no? de sí. Luis Salas, a José María.
Sí, soy el manager de Luis Salas. He estado llevándole y ayudándole
en todas las competiciones.
Con
siempre
ella.
Está ahí.
Siempre estoy aquí.
Y
he estado siempre al lado de él.
Sí.
Para que se motive en las competiciones. Y siempre he estado al lado de él. Yo también salí a competición en el 2011, quedé sexto de Cataluña,
sí.
En principiante.
Y le gusta mucho, a José María le gusta mucho también el culturismo.
Me imagino que sea una figura fundamental.
Lleva muchos años con Gali, un montón con Gali.
Pues muchas gracias.
Y de aquí eso, un saludo a Gali. Y Gali, aquí en el pueblo, ya sabe que...
Es uno de los punteros en el gimnasio.
En el culturismo.
Muchas gracias a los dos, tanto a Luis Salas como a José María.
Y un saludo también a Gali también.
Perfecto.
Porque es un monitor que nos prepara bien físicamente en el gimnasio,
sí.
Y nos prepara bien para hacer las dietas y para
Para competir.
Para competir.
Nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a los dos,
a vosotros,
a José Luis y a José María. Y bueno, nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el programa. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 7:07 aquí en Ripollet Radio. Buena semana.